Desde tiempos inmemoriales, el rock vive en una crisis permanente. Bastó que Lennon sentenciara el fin del sueño para vivir sumidos
en un eterno deceso.
El rock argentino no es la excepción. Cada tanto un coro de iluminados vuelve a imponer el título agorero de crisis. ¿Qué crisis? Nada de eso. Por espacio de unos minutos
y algunas canciones,
no se sabe, contradice la norma y desmiente esa idea de crisis. ¿Qué crisis? Crisis. ¿Qué crisis? Crisis. ¿Qué crisis?
ella me dijo los billetes de 100 púrpura que solo ellos saben dar. Me parece bien, bella y oscura.
Bueno, ya todos prestaron mucha atención a estas canciones que vienen después de Crisis, que Crisis, y después de esto viene siempre Oscar Jalil. Oscar, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Cintia.
¿Cómo estás?
Todo bien.
Bueno, estábamos escuchando las canciones que tienen que ver con el disco y la banda que hoy vamos a presentar.
La banda se llama Toquelau, ellos son de Adrogué, hace 3 años sacaron un segundo disco dentro del ambiente del rock independiente. Los Toquelau son algo así como una especie de pequeños virus, porque el uso del teclado y el uso del sintetizador y de las programaciones, o por lo menos a mí me parece, los acerca mucho al legado de Virus,
sí,
más que allá
sí.
de lo que copien algo, ¿no?
No, claro, sí, se entiende y se escucha esa influencia, digamos.
Y lo más llamativo es que su líder y cantante, Nicolás Domecq, es el tecladista, ¿no? Es decir, que un grupo independiente lo maneje un tecladista, salvo un grupo de la escena electrónica, es bastante raro. Y este no es un grupo de la escena electrónica, está más cercano a lo que puede ser Viva Elástico. Son yo diría que son primos hermanos con los Viva Elástico, porque además tocan juntos, se conocen, y hay hasta una mutua admiración. El disco se llama El Dragón y la Puerta Roja, son 19 canciones, lo que a mí me parece una desmesura. Sobre todo, qué sé yo, nosotros venimos de la tradición de tomarnos nuestro tiempo con los discos y de la época del vinilo, que lo dábamos vuelta, de la ceremonia.
El lado B.
Pero yo no me imagino los chicos ahora escuchando un disco completo. Tal vez sí, no sé. No puedo estar en la mente, es imposible. Y a veces uno hace generalizaciones ligeras, pero lo que sé, cuesta que a un disco largo le den pelota.
Sí, también, ¿sabes qué? Ante la, me parece, o bueno, también es lo que nosotros terminamos haciendo, ante la gran cantidad y el acceso infinito a tanta música, escuchás un poquito, pero si te gusta, lo escuchás todo.
Sí, yo creo que también, además me parece que es genial que un poco los artistas contradigan la norma, ¿no? Es decir, bueno,
sí.
No sé, medio como que ahora lo que está probado, no más de 10 discos, ¿no? Y sabes que por eso también se sacan tantos EPs o adelantos, porque capaz que una canción dura o permanece más tiempo que un disco completo.
Claro.
A veces la gente ya no tiene el objeto físico, entonces se mete en Spotify
y es
un track nada más y es un momento y vas mezclando los discos. Me parece que gana la confusión en un punto, frente a lo que es genial, la accesibilidad, ¿no? La instantaneidad que hay ahora con la música, cosa que antes
no sucedía, pero ahora es menos la cantidad de discos completos que se escuchan, eso sí,
claro,
está claro. Sí.
Y a mí me, qué sé yo, y a veces ya no digo nada, pero para mí es como que te falta
sacrilegio.
Un cuarto del ¿viste? Como que no viste el cuadro completo, o que te falta el último capítulo de la novela,
sí,
y entonces
sí. o te perdiste la parte del medio de la película.
Sí, sí, eso que no sé, fuiste al baño y no sabes qué pasó después, pero bueno.
Pero bueno, los chicos quisieron correr todos los riesgos. 19 canciones.
Hay, por supuesto, son 19 canciones donde hay muchos temas instrumentales de un minuto y medio, más o menos creo que son 3 o 4. El disco es muy interesante, tal vez, y esto por cierto purismo y también denota mi edad, a mí me hubiese gustado que Domecq cante un poquito mejor. Hay canciones que están ahí, al borde, al límite de lo permitido, y la producción a veces parece, difiere un poco, o por lo menos adolece de un poquito más de alta fidelidad. Pero me parece que también es el ámbito y la manera que ellos tienen de grabar, y también contradicen algunas normas. Creo que tal vez este disco con un productor, no hablo de Tweety González ni sí. de un superproductor, uh-huh. sino alguien dentro de la escena, de un, tal vez un melero, podría haber mejorado mucho canciones que a mí me parecen preciosas.
Claro, sí.
Hay mucha. El disco parece que tiene un aire conceptual, pero simplemente está hablando de la nostalgia por la adolescencia. O esa nostalgia que nos viene a todos, ¿no? Uh-huh. Por ese periodo feliz de nuestras vidas, y también siempre está hablando una chica. Uh-huh. Es muy común eso en casi todas las canciones y lo vuelve bastante fresco, divertido, porque hay apreciaciones muy personales en cuanto a cierta originalidad, en cuanto a la manera de referirse a esa persona que se fue, lo amó, o está volviendo, o está todo bien, ¿no? Sí. Hay diferentes momentos.
Momentos de todo tipo. Bueno, Bailarín en la Oscuridad y Bella y Oscura eran las canciones que escuchamos.
Sí, Bella y Oscura me parece que pinta para hit.
Sí.
Ojalá tengan una oportunidad. A mí me parece que Domecq, bueno, este viernes tocan en Bursaco con los 107 Faunos, ¿no? Uh-huh. Otra banda muy cercana a ese ámbito de mucho desparpajo a la hora de hacer canciones. Y no me importa si a veces no suena tan bien, si la voz no se escucha perfecto. Yo lo respeto mucho.
Es una, claro, digo, eso a veces es una decisión estética de antemano tomada, no un mal resultado.
Sí, y me parece que lo bueno de esta época es también que se permite eso y se acepta, y no hay un canon artístico que invalide esa posibilidad, ¿no?
Claro.
Que en otro momento tal vez sí, y si uno, qué sé yo, se mete un poquito en la música contemporánea, va a entender muchas de estas cuestiones que van, no sé, van en pos del silencio, del error. Bueno, Melero es un estudioso de todas estas cuestiones y juega todo el tiempo con esta posibilidad del error, que tal vez a veces lo más interesante está cuando hay un error y no en lo que está supuestamente bien hecho.
Bien,
Pero no, bueno, además, más justificativos, no es para justificar nada. Porque el audio, se puede escuchar, tienen un audio muy interesante, tal vez sea demasiado, son demasiadas canciones y se te escapan, pero hay un power pop ahí hecho con teclados que es muy, pero muy lindo.
Sí, suena realmente muy bien, sí, me gustaron estas dos canciones que escuchamos mucho, las dos, Bailarín en la Oscuridad también.
El disco, vuelvo a, lo pueden, tiene... Para lo pueden bajar de manera libre, se llama El Dragón y la Puerta Roja. Tokelau es viene de un nombre de un archipiélago de islas de Oceanía, pero que originalmente se escribe con K, pero ajá, la banda se escribe con Q y U, ¿no?
Sí.
Tokelau,
sí.
¿No? Y es y si pueden buscar y hurgar el disco de La Escalera del año 2013, que sonó bastante en la universidad, también es muy, pero muy recomendable. Ellos son de Adrogué, responden a los designios de Nicolás Domecq, y bueno, por supuesto, guitarra, bajo y batería, donde también tiene mucha preponderancia los demás músicos de la banda. No es una banda de electrónica, es una banda de guitarras, pero con los teclados al frente.
Sí, perfectamente. Bueno, a disfrutar entonces. Escuchábamos Bailarín en la Oscuridad, Bella y Oscura, y nos vamos con La Aurora, Oscar.
Sí, La Aurora, una canción más cercana a Viva Elástico, por lo menos que puede dialogar con el sonido de los Viva Elásticos, que también son muy buenos retratistas de situaciones amorosas de gente joven, ¿no?
Perfecto. Bueno, Oscar, te agradecemos como siempre y nos reencontramos la semana que viene.
Un beso, Cintia.
Un beso, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
La Aurora, entonces, la canción que vamos a escuchar ahora de Toquelau, el disco del que hablaba Oscar Jaril, que se llama El Dragón y la Puerta Roja.